Buenas noches a todos. Esto es una nueva edición de Club y Más en Río Revuelto, un espacio para hacer análisis en tiempo real de la cultura contemporánea, de todo lo que va pasando y de cómo podemos asociar esas percepciones a también lo que nosotros vamos viviendo en el día a día. En un mundo que te plantea situaciones de una alta complejidad, y hoy es una reunión que va, entiendo, a dar cuenta de toda esa complejidad, de toda esa interrelación entre los fenómenos y de esa necesidad vital de contar con espacios, proyectos, herramientas para ir potenciando esa perspectiva. Es realmente notable las cosas que han ocurrido en esta semana. Hay, como se puede observar, un constante desafío a ir encuadrando un montón de sensaciones, de volatilidades, de sobresaltos, quizás, ¿no? De la realidad política, económica, cultural, artística, y por supuesto de cómo eso va impactando y va promoviendo determinadas maneras de pensarse en esa realidad. Ayer me resultó muy impresionante volver al Estadio Libertadores de América, en donde se jugó un partido de fútbol, y ver la gente, ¿no? Una de las cosas que creo que más compromete a desafiar las zonas de complacencia, las ideas rancias, es tratar constantemente de vincular la supuesta ideología que uno tiene, el supuesto plan de vida y de acción en el mundo que uno tiene, con las percepciones más epiteliales de la gente, de ver las caras. Yo lo que diría es, hay que mirar las caras, ¿no? Hay que mirar mucho las caras. Miren las caras de la gente con la que ustedes trabajan, con la gente que representa o tiene un lugar al que ustedes aspiran o que trabaja en una organización que ustedes les consideran razonable. Miren las caras. Traten de interrelacionar y de deducir a partir de las caras si ahí se transmite algún tipo de expectativa filosófica, ¿no? De a ver con qué está conectado eso, con qué está conectada esa situación, ¿no? Entonces, cuando uno ve, cuando uno se vincula con las caras, cuando uno se vincula con la escena situacional, es donde empieza a primar la necesidad de contar con un encuadre lo más coherente posible para que la acción que uno emprende esté directamente relacionada a lo que nos sugieren, lo que nos imprimen en nuestra emocionalidad, las caras. Yo casi diría que la independencia, la filosofía de la independencia y el proyecto independiente es una consecuencia directa de una observación de las caras, de comprometerse con las caras, ¿no? De decir, a ver, lo que yo voy a hacer, ¿cómo va a estar vinculado con la cara esta, con la cara aquella? Porque las caras son los que en definitiva también nos va imprimiendo nuestra sensación del mundo, ¿no? Uno se vincula y uno trata de identificarse y trata de ver cómo se constituye el concierto de la gente y cómo uno se desempeña en esa diagramación. Y me parece que muchas veces determinadas concepciones sistemistas trabajan sobre la idea de que se borronea la cara, de que uno deja de percibir el rasgo, lo que genera el día a día y cómo está acoplado el proyecto de acción, la propuesta de intervención en la realidad, en el mundo, con eso, ¿no? Con esa eventual identificación o falta de ella, con las caras, porque en definitiva uno va a trabajar con caras. Uno va a tratar de moldear un mundo de caras, un mundo de gestos, un mundo de sensaciones, un mundo de situaciones. Entonces uno tiene que tratar de que la acción que uno promueve sea una acción con rostro, una acción humana en el sentido completo de la palabra. En definitiva, se reabre una discusión que siempre está dando vueltas, que es la discusión acerca de lo que uno considera bueno, malo, los aspectos que uno quiere rescatar de la realidad y los aspectos de los que uno se quiere alejar de la realidad. Pero eso convertido en un imperativo de filosofía práctica, de acción y de intervención concreta. Con ese espíritu es con el cual les propongo este pequeño espacio de articulación de ideas, de contemplación de situaciones, y vamos a tener una reunión muy especial porque vamos a combinar algunos episodios realmente candentes con nuevos modelos y nuevas ideas que creo que van de alguna forma dándole continuidad a las temáticas de este espacio. Mi nombre es Carlos Labañino y estoy, por supuesto, como siempre, con Laura Marajowski y Greta Sturminger, que producen los materiales de esta reunión. ¿Cómo les va, chicas?
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Antes de empezar, queríamos recordarles a todos los que nos están escuchando en vivo que pueden participar también en vivo de esta reunión por internet a distancia, ya sea en nuestro foro de la página de Río Revuelto o en nuestra cuenta de Facebook o de Twitter.
Bueno, vamos a arrancar el bloque de hoy. Como siempre, tenemos algunas cositas mini como para ir tirando. Después les vamos a hablar un poco acerca de los incidentes que se dieron esta semana en Londres, antes de arrancar con el tema central, como presentaba Char. Bueno, yo les quiero leer simplemente algo muy breve. Es una frase que rescaté hoy en el diario, una entrevista que le hicieron a Julianne Moore en el Espectáculos. Ella acaba de estrenar una película que se llama Loco y Estúpido Amor. Bueno, les quiero simplemente dejar esta postilla. Ella habla un poco acerca del sentido de su profesión aquí y del tema de las posibilidades de incidencia del arte. Dice, Moore es realista sobre su profesión. Dice, el mundo del espectáculo es una empresa comercial y cualquiera que piense lo contrario se está engañando. Es un negocio. Incluso las películas independientes lo son. El cronista entonces me interpela y le pregunta, ¿pero no hay películas o series que ayuden a tomar conciencia sobre determinados temas? Y ella responde, francamente no lo creo. El show business nunca propone nada. Se limita a reflejar lo que está sucediendo en la sociedad. Si algo está en la televisión es porque es normal. Ya existe. Si mi familia se pudo hacer recién el año pasado, mi familia es una película en la que ella protagonizó, que de hecho está centrada en un matrimonio gay, para que entiendan el comentario que viene a continuación. Dice, si mi familia se pudo hacer recién el año pasado y no hace 10, es porque el show business se pone al día. Las innovaciones primero ocurren en el mundo real, después el mundo del entretenimiento toma nota y las refleja. Bueno, me pareció interesante lo que planteaba, así que las dejo como una postillita para que después charlemos.
Bien, yo quería contarles sobre algo que estuvo sonando un poco en los medios durante las pasadas semanas, después de todo lo que fue la campaña por la legislatura de la ciudad, por la jefatura de gobierno, perdón. Bueno, parece que Mauricio Macri estuvo usando en su campaña una canción que se llama Arde la ciudad, de la banda La Mancha de Rolando. Parece que el cantante, el líder de la banda, Manuel Quieto, no le gustó mucho la situación y publicó en su Facebook una especie de carta dirigida a Mauricio Macri diciéndole que por favor pare de usar su música en la campaña de él, que no quería tener nada que ver. De hecho, literalmente, él dice, la utilización de las obras en el marco que ustedes la realizan genera la falsa idea de una asociación entre mi obra, mi persona y la banda musical La Mancha de Rolando que integro, con un proyecto político con el cual estamos plenamente en desacuerdo. Bueno, las respuestas al principio de parte del macrismo fueron que no escucharon nada o que no les llegó la carta y demás, que la van a seguir usando porque estuvieron pagando los derechos y bueno, les corresponde hacerlo. Y al mismo tiempo, después cuando se les volvió a preguntar a La Mancha de Rolando qué opinaban, dijeron que bueno, que ellos también iban a seguir tocando su canción. Pequeño comentario. Y bueno, ya en un orden totalmente distinto, les quiero comentar también una nueva novedad de Facebook. Parece que ahora existe la posibilidad de, en el perfil de cada usuario, modificar dentro de lo que es el estado civil y lo que son las relaciones familiares de uno, la posibilidad de poner como está esperando un bebé, tanto mujeres como varones. Esto fue en parte una reacción por parte de la gente de Facebook ante padres que a las que cuando quedaban embarazadas lo que hacían era crear perfiles de sus hijos no natos aún, como para nada, ir adelantándole a sus amigos cómo iba el desarrollo del embarazo y demás. Bueno, cosa que, como sabrán, no es muy legítima en Facebook, así que de paliativo salió esta alternativa.
El estado que es expecting, ¿no?
Exactamente, expecting. Así es.
La traducción al español, creo que acá lo pusieron dulce espera, una cosa así.
Bueno, con eso.
Bueno, este es primer bloque. Ustedes, como saben, ahora en este nuevo formato hacemos primero la introducción de minis toda seguida y ahora inauguramos este primer bloque de discusión. Si hay algo para comentar o intercambiar con algunos de los materiales que las chicas acaban de poner sobre la mesa.
A ver, a mí me parecía, con respecto al episodio de la mancha de Rolando, un dato más que quería agregar que lo hace quizás todavía más significativamente insignificante, es que la mancha de Rolando, saben que es además ahora la banda que acompaña a Vudú en la campaña. Y eso para mí da cuenta de la versatilidad que tiene el arte para vincularse con la política. Por lo pronto, desde la perspectiva de los políticos, es tan aparentemente útil para identificar su postura política un tema para aquellos que están en un extremo como en otro. Y eso para mí habla de la versatilidad con la que el arte, más allá de la intervención, en este caso de la banda, se vincula con la política.
Pero vos estás diciendo como una misma, por ejemplo, letra o
puede identificar a posiciones
totalmente.
Exactamente.
Es interesante.
Cuando comenzamos la reunión y Charlie hablaba de las gesticulaciones y del tema de los rostros, localmente lo que noto y me dio mucha risa porque es una categoría que no sé si inventé, pero es la cara riesgo país. La gente riesgo país me parece que tiene que ver precisamente con una suerte de desencantamiento del mundo que quizás roce, tangencialmente o no, la cuestión de que el arte pareciera que puede estar desde el lado hegemónico como del supuesto proyecto contrahegemónico, cuando en realidad parece ser muy funcional. No creo que a la banda de La Mancha de Rolando le moleste que le paguen para que Macri haga su campaña o no. No lo sé, desconozco esto. De la misma manera en que la presentación del ser en las redes sociales parece estar reclamando una apertura. Es decir, no solamente uno puede presentarse en Facebook como soltero, buscando o interesado en mujeres, hombres casados, divorciados, viudos, sino que además en la dulce espera. Me pregunto si todo esto, como decías vos recién, no es algo completamente intrascendente, pero quizás el puntito de trascendencia tenga que ver en cómo en nuestra presentación, cada uno de, como individuo, como ser social, hay pautas que restringen y que conducen a que uno tenga que encasillar. De ahí que la cara riesgo país es una categoría de encasillamiento que me parece que tiene que ver con que no hay un lugar de intervención creativa o productiva desde los lugares de arte, porque si las mismas bandas como La Mancha de Rolando, ¿no? Es como que a mí me suena como, no sé, algo que no es, digo, no es, no suena una super mega banda, aunque puede que sí. De alguna manera es como que no hay un compromiso, no hay, parece ser que la corporeidad misma, y nos damos cuenta cuando estamos interactuando en la calle con las personas, en un medio de transporte, hay como una cosa que todos parecemos ser una masa, como si fuéramos ganado, y esa cosa de acostumbrarse a la queja, me parece que tiene que ver con que no hay una propuesta ni siquiera contrahegemónica, es como que todo está vendido de alguna manera. Y creo que Julián Moore, que es la nota que comentaba Laura, es precisamente el punto. A ver, muchachos, desde la última novedad, se va a hacer un negocio lucrativo. Entonces, de alguna manera, todo esto de los usos del cuerpo, de la falta de proyectos, etcétera, aparece nuevo el debate que veníamos trabajando en las últimas reuniones. ¿Hasta qué punto el arte plantea una opción para hacer una transformación o generar un proyecto diferente? Me parece que queda claro que el arte igual show business, igual mercantilización, igual un montón de otros artistas que por ahí no apuestan a eso, no sé si se puede plantear como una opción legítima.
Estamos como, y a mí me sugiere este acople de tres materiales, un denominador común, que es el tema de qué lado de la instrumentalización uno quiere estar. Algo así como, ¿cuál es el mango de qué sartén para decir yo opero o me están operando? Fíjense cómo está la instrumentalización en los tres materiales. En primer lugar, lo que dice Julian Moore, que yo agregaría con gran acierto, y que se plantea como que la realidad tiene un rebote tardío en la expresión artística, y yo agregaría, después hay otro rebote más tardío aún, que es el de las ciencias sociales, ¿eh? A ver, por eso llegan dos veces tarde. Plantea primero esta conexión con la realidad. Es una cuestión de instrumentación. ¿Para qué sirve el arte? En el segundo material explota esa problemática porque el artista se ve necesitado de enfrentar una realidad y de decir, mirá, caíste en tus propias reglas de juego, porque si vos vas a Sadaic y vos te corporativizás y configurás tu disciplina y tu capacidad expresiva como una profesión que está justamente, necesariamente homologada en un término de intercambio social, entonces eso quiere decir, así como vos reclamaste, hey, yo soy un trabajador y quiero que se respete mi obra y demás, y quiero cobrar derechos por mis obras, estás planteando que puede venir el día de mañana cualquier miembro de la sociedad, a un bigote que no te gusta para nada, y tiene todo el derecho de agarrar tu tema y utilizarlo para algo que vos considerás en las antípodas de tu instrumentalización original. Entonces acá lo que te están planteando de manera muy descarnada es que vos pensabas que operabas y fuiste operado. ¿De qué lado del instrumento está uno? Esa me parece que es la cuestión.
Sí, quizás piensan que tienen la sartén por la mano.
Claro, pero...
Sí. El mango por la mano, gracias. El mango por la mano cuando... Yo mis gracias, mis felicitaciones, la realidad bizarra. Claro, totalmente, ¿no? ¿De qué lado estás?
Es un problema de relativización de las funciones de instrumentalización de la realidad. Y en tercer lugar, Facebook también tiene que ver con la instrumentalización, porque vos fíjate que en definitiva se revela a través de esta inocente digamos, configuración de estados la naturaleza profundamente caníbal del amor, y en particular del amor filial en esta cultura. Sabemos que los padres utilizan a los hijos de salvavidas emocionales, apropiándose, canibalizando ya, por supuesto, sus perfiles de Facebook, en el sentido de que la aberración de considerar un estado civil el estado de estar embarazada o de esperando un chico es directamente una monstruosidad y una canibalización, insisto, es el primer paso de un creciente fenómeno, yo diría, de intento de capitalizar y de canibalizar la vida del hijo por parte del padre, que si antes existía el concepto de salvavidas emocional, para tener un hijo y la pareja está en crisis, ¿qué hacemos? ¿Nos separamos o tenemos un hijo? Claro. Obviamente que para una vida en crisis es muy oportuna la venida de un nuevo ser. Fíjate que con el advenimiento de las redes sociales se da una vuelta de tuerca a la canibalización del hijo, porque ya se convierte en un capital que puede ser ostentado y puede llenar múltiples fotos de perfil y puede reposicionar a la persona y despertar, dentro de un protocolo muy básico, muy animal, cierta solidaridad en esa jungla precaria de las redes sociales. La constitución del hijo en una red social es un instrumento clave de la cultura contemporánea, porque termina de cerrar el circuito de la perversión en el vínculo, desde el vamos, entre un padre y un hijo. Yo casi diría que tener un hijo y vivirlo y defenderlo de esa manera tan paupérrimamente carnal, tan solapadamente fracasada, como estamos viendo todos los días en Facebook que hacen los padres con los hijos, marca definitivamente una aceleración al crash, una degradación a la pérdida de un mínimo sentido común, un mínimo sentido de, bueno, a ver, vos estás trayendo a alguien al mundo, ok, pero no lo canibalices, no lo uses como tu muleta, no le arruines la vida con esos posicionamientos. Y ese arruinarle la vida, esa perversión, yo creo que con las redes sociales adquiere una nueva instancia previa, una nueva planificación. Estaba...
El tema de las redes sociales, esto que vos hablas de la canibalización, yo lo vería, con una lógica de un ida y vuelta. No es que Facebook es el enemigo porque te propone categorías, sino que los mismos usuarios web 2.0 están reclamando un cajoncito, a ver dónde me puedo etiquetar, cómo me puedo catalogar. Es lo mismo que se espera adelante una revolución. No, eso pasó en los 60, los 70, si se quiere, los 20, qué sé yo. Entonces me parece que de nuevo, todo lo que estamos discutiendo acá y debatiendo tiene que ver con la necesidad de entrar, etiquetarse para ser funcional a, y ahí la responsabilidad recae en el individuo.
Yo no estaba echando la culpa a Facebook, ¿eh?
Yo sé que no lo estabas haciendo, simplemente me gustaría como hacer una disociación entre la corporación mala, digo, porque, a ver, la banda de la mancha de Rolando no son ningunos tontos, y me parece que está perfecto, me parece que está genial que uno sepa que esto es un juego, que arreglas y que hay una flexibilidad, y bueno, me conviene que me compre Macri los derechos y total vivo. Me parece que justamente es inteligente de parte de ellos, más allá del manifiesto que Greta comentaba que ellos hicieron con respecto a esto, y más allá de lo que agregaba Pau sobre la cuestión de, bueno, en realidad los están utilizando, pero nosotros también, digo, los utiliza el enemigo político. Parece que tiene que ver con una estrategia de flexibilización que de alguna manera echa por tierra todo lo que tiene que ver con caigo en esta casilla. De la misma forma en que la categoría autoinventada de cara de riesgo país, en realidad, no es más que una categoría inventada. Entonces, querer pertenecer a y querer catalogarse con mi necesitar etiquetarse, así como se etiqueta el bebé en Facebook, me parece que es algo que genera la misma lógica cultural y que de alguna manera tenemos que empezar a pensar que el web 2.0 definitivamente no es la forma de ser uno mismo. Customizar, personalizar, es una manera de darle un toque diferente, si se quiere, dentro de un rango de posibilidades que terminan obligando o imponiendo sobre el individuo un etiquetate, ubicate, ubicame. Uh-huh. Y me parece que hay que echar por tierra un poco todas estas concepciones.
Uh-huh. No, todavía ya pasó lo que...
No, que en el caso de lo de la mancha de Rolando, veo bien la cuestión de, bueno, tenés la sartén por el mango o no. Ahora, en los otros dos casos, la verdad que no lo entendí de todo bien la analogía que hiciste.
A ver, la instrumentalización, yo lo que planteo es que en el caso de Julianne Moore, lo que está planteando es, si vos llegás 2 años tarde a la fiesta, no podés ser el alma de la fiesta.
Okay.
Eso con respecto
como,
al arte.
Como vanguardia.
Claro. La innovación. Okay. Claro.
O sea, este mito de instrumentalización, de capacidad de operación, de lo que vamos a ver en el cuerpo central de la reunión, de tracción versus distracción. O sea, vos para operar tenés que traccionar, ¿me entendés? Eso por un lado. Y con el tema de Facebook, remarcar el carácter perverso de la instrumentalización del bebé, del hijo, por parte de los padres. En un contexto en el cual yo estoy de acuerdo con Ana, no es que es culpa de Facebook, pero lo que tenemos que ver es esta cultura con los medios con los que cuenta, instintivamente trata de propagar y de responde de alguna manera. Y hay algunos medios que van a fomentar o promover, no van a obligar al individuo, pero sí van a estimular determinada manera de ubicarse en ese mapa, de definirse, de generar identidad y de generar cultura de alguna forma. Porque lo que plantea Facebook es construir microcultura, una baldosita por día, a partir de tu pequeña cotidianidad o de tu pequeño lugarcito. Algo que quizás en otra época estaba totalmente invisible, o sea, no formaba parte de un proceso de capitalización cultural. Lo terrible de esto es que vos podés construir cultura a partir de un zócalo mínimo. Entonces ahí es donde el dramatismo de la lucha cultural adquiere un nuevo carácter, porque entonces tenés que empezar a ponderar y tenés que empezar a conectarte con una granularidad ultra fina. Es decir, por eso digo que necesitamos desarrollar instrumentos de medición, de captación de las caras, de los gestos y de las situaciones, porque estamos en esa lucha, estamos en esas reglas de juego, ya no son reglas de juego más, en bloques grandes, en donde todo lo que pasa en cierta intimidad o con cierto nivel de privacidad está condenado a prácticamente no permeabilizar a los sistemas culturales. La web 2.0 lo que propone es que los que tienen la hegemonía la tengan aún más. O sea, es un juego de fortalecimiento de mayorías y de hegemonías. Y ahí es donde, de nuevo, un gesto replicado al infinito adquiere esa resonancia muy, muy, muy poderosa y que pone en riesgo un delicado balance ecológico de fuerzas entre hegemonías y contrahegemonías, lo diferente, lo singular, lo que no está pautado, lo distinto. Acá lo que tenemos que ver es cómo queda parado lo distinto. Cuando, de nuevo, Facebook con su forma de promoción democrática, lo que plantea, sin maquiavelismo alguno, pero termina planteando que las mayorías van a tener mayor capacidad de aplastar y de llenar cada pequeño intersticio de la cultura, de la realidad, y es un arma poderosa para la cual las minorías y los individuos contrahegemónicos tienen que desarrollar nuevas estrategias de posicionamiento, de decodificación de la realidad y, por supuesto, de intervención.
Bueno, no podía pasar esta semana sin que hiciéramos algún tipo de comentario con respecto a los disturbios que se estuvieron produciendo en Londres, en las luchas afueras de Londres, en Tottenham y en otras áreas. Yo quiero resaltar algunos rasgos y comentarles algunos datitos. Me parece interesante analizar de esto, bueno, las lecturas que se están haciendo, ¿no? Respecto de cuáles son las causas de estos disturbios, de este movimiento, entre comillas, por decirlo de alguna manera, e ir notando cómo van aflorando determinados discursos bastante conservadores. Y a su vez también es interesante porque vamos a conectarlo con un montón de fenómenos y de cositas que venimos viendo en las últimas semanas en relación al panorama europeo, en relación a, bueno, contextos socioculturales y demás que venimos trabajando. Primero les quiero leer dos cositas muy pequeñas, una editorial que sale publicada hoy en el diario Clarín, que se llama Familias Divididas y Chicos Sin Futuro, y básicamente hace una interpretación en qué consiste uno de los principales problemas detrás de estos disturbios. Dice, la violencia y especialmente los inéditos saqueos en Londres son el espejo de la desintegración social británica, la implosión social de los más pobres, la desjerarquización de la familia en la estructura de la sociedad. La autora menciona lo siguiente, dice, los hijos han perdido el respeto a los padres, desempleados y sin autoestima, los divorcios y abandonos familiares se multiplican, las familias uniparentales de madres solteras o abandonadas son mayoría frente a la familia tradicional en Gran Bretaña. Bueno, de hecho Gran Bretaña se ha convertido en el país europeo con mayor índice de embarazos adolescentes. Bueno, y cierro la nota haciendo una breve anécdota que les quiero comentar porque me parece que suma mucho. Dice, cuando mi hijo británico, esto lo relata una argentina que está viviendo en Londres, cuando mi hijo británico cumplió 16 años, no quería sentarse a comer en la mesa con nosotros. Decía, ¿por qué tengo que comer en la mesa si mis amigos no lo hacen? Como buena argentina, corrí a la psicoterapeuta londinense que me observó como si yo fuera del Opus Dei. ¿Por qué usted tiene estas costumbres tan católicas? Le dice. No sabe que 4 de cada 5 familias británicas no comen en una mesa sino con una bandeja frente al televisor y que el 70% solo se encuentra una vez al mes, así vivan en la misma casa? La tradicional vida familiar británica, el diálogo interfamiliar, la autoridad de los padres sobre los hijos se ha evaporado para ser reemplazado por ASBOS, órdenes judiciales por mala conducta y servicios sociales. Esto lo hemos visto acá, ¿se acuerdan de cómo el gobierno básicamente intercede ayudando a los padres a manejar a sus hijos descontrolados? Recién ahora la sociedad ha comenzado a ver que deberán rescatarla de las cenizas si quieren reconstruir lo que 4 noches de saqueo, violencia, xenofobia y falta de solidaridad han dejado a la luz. Bueno, interesante como para ver este tipo de interpretación. Lo último que les dejo, como para ya poder debatir un poco, les quiero contar acerca de los Chavs, que se supone que es la tribu urbana que está detrás de estos sucesos, como para ver un poco de nuevo, características, expectativas de vida, proyección. Bueno, básicamente los Chavs viven en casas de protección oficial, es decir, viviendas económicas que son cedidas por el gobierno, viven a base de subsidios, esto es en las afueras de la ciudad. El esquema de vida que más o menos tienen consiste en, bueno, básicamente aspiran a comprarse ropa de marca, adquirir un auto para tunear, tomar alcohol, fumar marihuana y, bueno, básicamente tener relaciones sexuales. Bueno, hay un montón de series que reflejan esto, que vienen reflejando en los últimos años, algunas las deben conocer, Lil Britain, Shameless, que hablan de los Chavs. Bueno, que son supuestamente los que estuvieron detrás de toda esta movida bastante violenta y de los saqueos y demás en Londres. Bueno, nada, es interesante ver un poco, a mí lo que me llamaba la atención es cómo ya desde incluso la interpretación de esta chica que salió publicado hoy en Clarín, el tema, ¿no?, de la familia y de la disfuncionalidad familiar como el principal, casi diría causal, detrás de toda esta cuestión, sin hablar de algunas realidades como por ejemplo el sistema profundamente asistencialista que hay en Gran Bretaña. Si bien estamos de acuerdo en que hay una gran disfuncionalidad familiar, y esto también lo venimos trabajando. Después es interesante ver el tema de los inmigrantes y el multiculturalismo, algo que de nuevo, no sé si se acuerdan, pero lo podemos conectar con lo que estuvo pasando y estuvimos analizando en Noruega. Bueno, también hay como una especie de discurso anticonsumista dando vueltas por ahí. Se cuenta que en los saqueos muchos de estos chicos, de estos chavs, destruían, saqueaban y se llevaban lo que podían y el resto de las cosas, dice, las destruían como una especie de statement en relación a la sociedad de consumo a la que supuestamente aspiran y no pueden pertenecer. Bueno, hay como muchos microfenómenos que por ahí se pueden conectar, que es interesante. Ningún tipo de reflexión más profunda quizás acerca de nuevo del estado asistencialista de Gran Bretaña y gran parte de Europa. Bueno, también acerca del tema de la crisis europea. Así que como para ir viendo algunos de estos factores.
El mismo James Cameron lo dijo en una de sus frases, que la culpa es de los padres por cómo educan a sus hijos. Uh-huh. Lo cual me parece muy significativo de los perdidos que están ante la interpretación de estos fenómenos, ¿no? Uh-huh. Tener al mayor responsable del Estado diciendo que la culpa es de cómo los educan, digo. Uh-huh. Nada, la verdad me llama mucho la atención.
Bueno, yo estoy de acuerdo en lo que dice Cameron, disculpame. No sé, porque si no vamos a entrar en una discusión de si vos pensás que el Estado, vamos a contraponer responsabilidades relativas entre el Estado y los individuos, me parece que estamos pisando un palito ahí, porque no son responsabilidades comparables. O sea, hay que negarse a poner en una misma línea, no se comparan los Estados y las personas a ese nivel, ¿no? Evidentemente que en cada campo, Estado y individuos y los padres de los involucrados son los máximos responsables, pero no hay una competencia genuina entre Estado versus individuos, ¿no? Guarda con eso. Greta.
No, que a mí, o sea, con el tema de, bueno, ¿quién es el responsable? ¿El Estado, los individuos, los padres o los hijos? Para responder esa pregunta, primero uno tiene que más o menos poder identificar ese grupo. ¿Por qué están compuestos y por qué está, o sea, cuáles son las motivaciones que las personas que están ahí haciendo estos desbandes tienen para hacerlo? Y justamente uno de los problemas a la hora de analizar un fenómeno social así es que, como es justamente un movimiento, una masa, una cosa heterogénea, un grupo que muy bien no se sabe quiénes son, nunca podés, o sea, nunca se puede identificar cuál es la responsabilidad que está detrás de eso. Porque justamente el cada uno, puede ser que sea, qué sé yo, un reclamo que cada uno puede considerar o no legítimo. Ahora, cuando ese reclamo está perdido en una marea de o sea, se expresa en una modalidad de este tipo de, o sea, con las características que tuvo este levantamiento, es muy difícil realmente identificarlo. ¿Se entiende? Es como que el derecho, si se quiere, individual de hacer algún tipo de manifestación, cuando se manifiesta de esta forma, pierde todo tipo de legitimidad.
A ver, a mí me parece que yo creo que entendí y no estoy de acuerdo con lo que decís, porque me parece, sí, es esperable. Hay mucha gente muy aturdida y que quiere refugiarse en un discurso de estas características, de que, bueno, es toda una nube, toda una bolsa, es difícil ver. Pero yo creo que se puede modelar con bastante precisión, si es que uno se lo propone, para ver las estructuras de estos fenómenos, sobre todo cuando estamos, no es que, viste, te pusieron una bomba fuera de contexto, que no la viste, no sé qué. Esto está en el contexto de una crisis muy profunda de Europa, que desde algunos lugares venimos hablando de esto hace 10 o 12 años, desde otros lugares no, y entonces cuando uno empieza a modelar y se empieza a meter, más allá de que eso no quiere decir que tenés los DNI de todos los que rompieron la vidriera y que es todo expeditivo y que es algo aséptico, que podés con mucha prolijidad determinar cada responsabilidad de forma matemática, pero creo que en grandes rasgos y a los efectos de hacer un análisis de la situación, es muy importante darse cuenta que sí se puede hacer y sí puede uno aproximarse con bastante sentido práctico a un establecimiento no judicial, pero sí de lectura de situación, de cómo más o menos están diseñadas las responsabilidades, los distintos tipos de responsabilidades, insisto. Por supuesto que, claro, hablando de cierta manera, ya voy con vos, el Estado, por supuesto que habrá en cabeza del Estado toda una responsabilidad, en cabeza de los funcionarios de turno, que no es lo mismo, otra responsabilidad, en cabeza de los actores puntuales que hacen los disturbios, otra responsabilidad, de los padres, de la escuela, de los medios de comunicación, pero para eso tiene que tener herramientas de administración de la complejidad. Que justamente son herramientas que no están en todos lados, que no son fáciles de armar. Para establecer modelos lo más predictivos posibles, lo más útiles posibles, para decir, bueno, a ver, ¿podemos obtener algo de esto? ¿O nos tenemos que resignar a mirarlo y decir, y la verdad que es difícil ver de dónde viene la responsabilidad?
Yo no digo, obviamente, que no se puede llegar a eso, sino yo quería hacer algún tipo de reflexión sobre esta misma forma de manifestarse está revelando de alguna manera un carácter de gran confusión en cada uno de los individuos que participaron. Como que yo realmente encuentro, yo leí un montón de editoriales de diarios liberales británicos, diarios conservadores, y algunos decían, bueno, la culpa es, los conservadores decían, la culpa es de los padres que educan a los hijos, que no hay disciplina, que no hay rigor, que los valores familiares se han perdido y demás, como un poco esta nota. Y después leí otro que decía, la culpa es de los ajustes, que la distribución del ingreso, y tal, tal. Y en ese contexto realmente es difícil de modelar, porque justamente creo que las mismas personas que están participando no saben a dónde apuntar. De hecho, yo leía una chica, estaba acá la nota, un testimonio de una de estas chicas que estaba haciendo estos disturbios, que decía, estamos mostrándole a la policía, mostrándole a los ricos lo que podemos hacer, que podemos hacer lo que queremos. Esto lo estaba diciendo, estaba dando este testimonio mientras estaban rompiendo unos negocios, unos locales, vidrieras que habían ahí en algún barrio de Londres. Y ella decía, mostrándole a los ricos, era una tienda de un inmigrante de no sé dónde que se puso su negocio. O sea, realmente un nivel de confusión amplio en donde a dónde identificás el problema y a dónde apuntás.
Esa falta de dirección es interesante también, como ese quizás ahí está también el problema, esa desorientación, y eso te está diciendo algo quizás.
Sí, a mí me parece que, de nuevo, si una cosa es la desorientación del actor de un fenómeno, y otra cosa es la desorientación del que interpreta el fenómeno. Me parece que acá estamos mezclando hasta tres desorientaciones distintas: el del actor, el de las lecturas tradicionales, de los lugares convencionales del fenómeno, de si se pelean entre liberales, ¿viste? O conservadores, de a quién le echan la culpa. Que yo los pondría de nuevo, es una desorientación de otro tipo de actor de un fenómeno, pero yo lo que plantearía y arriesgaría una especie de metodología del hombre independiente en un mundo complejo es, cuando vos sientas confusión, preguntate si no tenés que cambiar de herramientas, porque no hay que resignarse a sentir confusión. Yo creo que algo muy importante de una filosofía que encare sin miedo la complejidad de los fenómenos es que, y muy bueno tu libro, hoy, no, te lo tengo que traer la próxima, es que no hay que tenerle miedo a la complejidad. La complejidad es algo abordable, pero con instrumentos complejos. Entonces, si uno dice, mira algo, y dice, estoy confundido, no entiendo lo que pasa, me parece que un buen sistema es decir, bueno, vuelvo al tablero de trabajo a refinar mis instrumentos para entender. Yo tengo que poder entender, tengo que poder hacer hipótesis, y mis hipótesis tienen que tener sentido práctico, es decir, tienen que demostrar en la cancha que más o menos funcionan, que me sirven para proyectar, que me sirven para prever lo que va a ocurrir, que me sirven para anticipar, lo que va a hacer el otro, la jugada que va a hacer el otro, lo que va a decir. Es decir, podríamos inventar un juego que es, gana el que predice, gana el que puede predecir, es un juego justo. Es el juego de la complejidad, es el juego del, es como el mercado. El que puede anticipar, el que puede anticipar lo que va a ocurrir, el que puede anticipar el crash, eso tiene un valor. Entonces hay que mejorar esos instrumentos. Alex, pero quiero tocar un poco para acá.
Iba a decir que para poder tal vez acertar o adivinar la problemática, para poder prever esas cosas, uno también tiene que aprender a crear y buscar y generar en realidad. No sé, para mí, por ejemplo, el tema este de la educación, la responsabilidad de la educación de la familia y después la educación por parte del Estado, la institución educativa del Estado. Yo creo que, por ejemplo, la institución educativa del Estado es bastante fría y que falla cuando la educación familiar no está. Entonces, ¿Cómo es que si no está la educación de la familia no hay nadie que sea responsable por esa educación? Por eso que las personas necesitan recibir. Entonces como que en cierto punto me parece que lo único que hacen los colegios, las universidades es instrumentativo. Es como que te dan instrumentos y te enseñan a usarlos, pero no te enseñan a crear unos instrumentos, no te enseñan a no son orientativos tampoco, no tienen valores, no tienen, como que en ese nivel es muy, muy, muy vacío. Y estaría bueno que donde falla la educación primaria, que es la familia, pueda haber de alguna manera un control por parte del Estado, pero a nivel más genérico, no en casos puntuales, en caso de que se... Porque más allá de que si la familia está en alguna posición social, económica y tiene buen acceso a una buena educación y otras posibilidades, muchas veces esos valores también se ven perdidos en todo ámbito social, en todos los lugares, en todo tipo de clase de gente. Entonces, la verdad es que me parece que la institución en sí educativa debería también acceder un poco más a esos, de los valores, de la orientación de las personas.
Es muy lindo, es muy importante lo que dice Alex, pero yo tengo la siguiente sensación, Alex, de que, o sea, entiendo cómo te surge a vos ese instinto, porque estamos educados para eso, de que alguien tendría que proveer una estructura para contemplar esto. Eso se reduce a un concepto que se enuncia de la siguiente manera, y que creo que es un terrible malentendido que hay que cambiar de la cultura, que es el concepto de que una necesidad genera un derecho. El concepto de que la necesidad genera un derecho nos inspira a todos, muchas veces a cada uno de nosotros, a pensar que el Estado en particular debería poder lidiar con las complejidades. Pero ¿qué pasaría si eso no fuera posible? Si no fuera razonable pedir eso. Porque yo creo que acá lo que está ocurriendo es justamente eso, que es que la complejidad de la situación está pidiendo otro tipo de acciones y otro tipo de posicionamientos. Desde el siguiente sentido, de que el esquema de contención primario, como decís vos, que es la familia, falla completamente. Hay que preguntarse por qué falla y por qué uno podría razonablemente esperar que, fallando ese sistema de contención, un segundo sistema bastante más, yo diría, ineficaz por definición, como de segundo orden, como un sistema educativo, masivo, hecho por el Estado y demás, ¿por qué eso debería lidiar con un fenómeno que desborda la estructura misma de contención primaria de la familia? Yo diría que no hay ninguna evidencia, en absoluto, no es razonable, más allá de que entiendo que tenemos ese mecanismo para pensar. Es como que uno dice, bueno, hubo un problema acá, Cromañón, si se dio Cromañón, acá el Estado tendría que haber estado. Sí, el Estado tendría que haber estado, pero el Estado, pensándolo así, estamos en una montaña rusa de expectativas y de frustraciones que no solo generan mayor confusión, mayores problemas, porque uno le está dando a una entidad, a un concepto cada vez más incapacitado de lidiar con complejidad, está depositando expectativas ahí. Pero hay otra cosa peor que ocurre, que es que este discurso desactiva la acción descentralizada, inteligente, de actores que, lejos de esperar que venga el Estado a contener una situación que probablemente, casi con seguridad, no puede contener, tiene que surgir de la sociedad descentralizada una conciencia y un escepticismo con respecto a lo que pueden hacer instituciones probadamente fracasadas. Entonces, eso es muy importante, esto que planteas vos, porque el problema no se va a solucionar. O sea, lo que estamos asistiendo ahora es un descomunal desmoronamiento de estructuras fracasadas, que a las que no podemos ir a pedirle, ¡hey! Ustedes háganse cargo. Hay que darse cuenta, hay un momento en el cual uno tiene que rotar el posicionamiento y poder mantener, tener una actitud, digamos, razonable, de expectativas, de demanda, de cierta exigencia, pero mudar el grueso de las expectativas a un territorio que pueda lidiar con esas complejidades, ¿entendés?
Justamente para mí lo que hace el, o sea, por ejemplo, lo que podría llegar a ser la institución, que hoy, como, no sé, las escuelas no fracasan en eso, o no tienen, digamos, tanto poder, no sé.
Fracasan con toda la... no le dan bola.
Es justamente porque lo que hacen es, te dan herramientas para la complejidad, pero no te ayudan a entender la complejidad. Y es como que hay, la complejidad muchas veces no viene de las cuestiones profesionales, de las cuestiones del laburo, de las carreras, del estudio y lo que sea, sino más con cuestiones internas y personales. Lo que no te da una institución, la escuela, son esas herramientas para manejar las cuestiones internas. ¿Qué pasa si la institución te enseña en lugar de matemáticas en un principio, en los primeros años, te empieza a enseñar cómo apartarte de los, no sé, de tus sentimientos para tener una mejor visión de las cosas, para, o cómo aprender a manejar determinadas cuestiones en lugar de enseñarte a sumar, restar, bueno, como herramientas primarias y más necesarias?
Está muy bien lo que decís, pero estás, que eres como, es un poco tirado de los pelos pedirle a una institución que no fue creada para generar eso. Es como que hay una resistencia cultural a aceptar el fracaso de instituciones que, si no sirven, ni siquiera te están dando las herramientas que ellos se proponen darte. Y vos querés que, aparte de eso, o en vez de eso, te den algo que es mucho más complejo. ¿Me entendés? Es decir, como que no es razonable esperar de algo que se cae a pedazos y que la crisis... Estamos recién asistiendo a los primeros pasos de la crisis. Uh-huh. O sea, esto van a ser cosas de... Esto vamos a ver los efectos en décadas de este desastre. Entonces, no, lo que es importante es tomar una verdadera dimensión del colapso, del desastre. Estamos hablando de que hay casos... Acá hemos analizado hace 2-3 años, me acuerdo que trajimos un material en donde la escuela estaba considerando reincorporar el castigo físico. ¿Me explico?
Gran Bretaña,
en Gran Bretaña.
Sí.
Esto lo analizamos acá, vos estabas. Yo lo que te quiero explicar, Alex, es que uno tiene que darse cuenta. Vos estás en un avión y ves al piloto totalmente borracho, ¿me entendés? Vos tenés que tomar el toro por las astas y te decís, ¿qué hago? Porque yo no puedo esperar que el tipo se le pase no sé qué, porque el avión se cae. Entonces esto tenemos que entender, más allá de que nos cuesta porque culturalmente estamos programados, tenemos que entender la magnitud del desastre de esto que estamos viendo acá. Es simplemente la punta del iceberg. Y en vez de decir, ¿por qué la educación centralizada no se ocupa de tal y tal cosa? Tenemos que plantear estrategias que sean naturales, orgánicas para la situación. No tirar de los pelos algo que no parece ser razonable. No hay nada que indique que eso funcione.
Pero por lo visto lo que es natural y orgánico es esa tendencia, justo. Es la tendencia que todos están llevando ahora, ¿no?
La
destructiva, la tendencia...
No, pero lo que yo te explico es que... No, la destrucción es un fenómeno como consecuencia de la desintegración. Algo se cae, va a haber mucho polvo, mucho ruido, mucho quilombo y demás. Eso está. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver es cuáles son las mejores estrategias, lo más sensato, lo que tiene más sentido para hacer. Si nosotros queremos intervenir virtuosamente en algo, tenemos que decir, bueno, ¿qué hago? Tengo que elegir una herramienta, tengo que elegir una estrategia eficaz para enfrentar el problema. Si me encomiendo a una institución que se cae a pedazos y que representa en sí misma el espíritu de la crisis, porque no es que esta crisis al Estado, a la familia, a la universidad, le cae un piano, iba caminando por la calle, lo va campante y le cae un piano de cola en la cabeza. No, esto es algo generado por la genética, por el comportamiento, es una consecuencia lógica de los desastres sistémicos. Entonces, nosotros tenemos que entender eso y no subirnos a un barco que se hunde, y si queremos... auxiliar o ayudar a la tripulación de un barco que se hunde, lo importante es no, no subirse, no ponerse al timón de ese barco. Traigamos otro barco, o planteemos, traigamos los botes, o enseñemos a nadar, no sé, lo que sea, pero no que me pongo esa cosa de que quiero salvar el barco que se hunde. El barco que se hunde, si tiene fallas estructurales, hay que ver hasta qué punto el apego con ese barco no es un vicio cultural que tenemos de que nos dijeron que hay que salvar. Acá siempre hay instituciones que caen paradas, ¿viste? La universidad siempre tiene que caer parada, la familia tiene que caer parada, el Estado siempre tiene que caer parado. ¿Cómo es la cosa? No, cada institución y cada persona tiene que hacerse cargo de los desastres que hace, ¿entendés? Entonces, si hay un desastre, analicemos las causas, y si tienen que pagar, entre comillas, las instituciones que aparte monopólicamente, prepotentemente, violentamente han regido esta cultura desastrosa desde que tenemos uso de razón, hagámosle un correlato de responsabilidad. Voy con Babu, Ana y Pablo Tengo y Laura.
En la misma dirección, fíjate cómo en la editorial que traía Lau, el fracaso de la familia como explicación al conflicto, lo que trae como consecuencia, como fundamento, es hay que retomar el camino de la familia. Hace falta más familia. En lugar de decir, che, por culpa de esta institución que se derrumba y que se lleva puesto a esta cultura, pasa esto, no.
Fundemos más familia, más educación pública y más latigazos dentro de la educación pública.
Y fíjate cómo descalifican a los indios, a los que no viven en lo que se considera familias tradicionales, ya dando por sentado que no hay alternativas posibles. Es muy cierto que el fenómeno de nuevas familias en Europa es un fracaso. Ahora, no es menos cierto que la familia es el origen del fracaso. Me gustaría igualmente...
Vamos solo, cerrando este temita, vamos.
No, pero que solo una mención de temita para tomar el caso policial y ver qué se desprende culturalmente de lo policial. Primero, el origen del conflicto fue el asesinato de un...
supuestamente racial.
Exactamente, de un chico de raza afroamericana. Ahora, de eso no se desprende un conflicto racial, se desprende un conflicto, como decía Greta, de numerosas, numerosos fundamentos. Esas. Y eso para mí lo que da cuenta es que hay un caldo de cultivo en Europa de mucha frustración en una generación absolutamente condenada al fracaso, donde el tema del diálogo entre padres e hijos es un elemento, el tema de las adicciones, los consumos es otro elemento, la pirámide poblacional invertida en Europa es otro elemento. El denominador común es la frustración que esa gente siente y la incapacidad, la inviabilidad de canalizar de manera virtuosa esa sensación de frustración.
Creo que la sensación de frustración proviene de vuelta, de pensar en la institución como si tuviera que ser una cosa eterna que tiene que permanecer y variar. El modelo de familia, el modelo de club, el modelo de partido político, claramente son modelos que hoy por hoy realmente han demostrado que no pueden dar esa contención. Yo me pregunto, ¿cuál es el desfasaje? ¿El de la institución como mega cosa ente o el del ser humano como individuo que interviene autónomamente? Porque el tema de que la familia no funciona, bueno, hay algunas que sí, otras que no. El padre que no le pone límites a sus hijos, la culpa no la tiene la familia, pero también hay una cierta cosa de comodidad, el individuo que está esperando, ni siquiera es el individuo, ese es el sujeto, está esperando que el chico me lo críe en el colegio. Otro desfasaje que veo y que me parece que no estamos teniendo en cuenta son las lógicas con las cuales, a partir de las cuales se caracterizan a los actores implicados. El testimonio que leyó Greta, una de las participantes de los revuelos en Londres, me parece que es un testimonio tomado, no ingenuamente, por una prensa que quiere dar cuenta de algo particular. Y todo parece desencajar. A ver, fuman marihuana, se drogan, son pobres, como si los niños ricos no compraran cocaína, heroína, digo, Amy Winehouse y 1500 más que ni siquiera les vemos la cara. Entonces me parece que ahí hay algo que distinguir. Si vamos a apostar a una cosa autónoma y qué sé yo, dejemos de esperar de las instituciones, el cambio viene de uno mismo, y dejemos de ampararnos en lógicas que supuestamente son explicativas para en realidad darnos cuenta de que el fracaso es cuando uno no está poniendo la voluntad.
Tenía a Pau y a Lau.
Me parece muy, muy interesante y me voy a quedar con lo que dijiste de una necesidad genera un derecho. Creo que en eso pequé con el comentario de Cameron, ¿no? Y me parece que de eso yo desprendo que una acción genera una responsabilidad. Y que justamente hay que empezar a replantearse las cosas como desde algo mucho más profundo. Como, por ejemplo, los derechos humanos también parten del concepto de que no se cuestiona la cuestión de tener un hijo. Se parte de que ya hay una persona en el mundo y a esa persona hay que proveerla de determinadas cosas. Tiene que ser la familia o el Estado o cualquier otro actor. Pero en ningún momento se cuestiona la cuestión de la descendencia como bueno, una de las cosas a discutir. No solo las instituciones son algo invariable, sino se toma la descendencia como algo invariable y fundamental para la definición del ser humano como ser humano.
Y quizás
hay que empezar a pensar, bueno, ¿qué es un ser humano? Y bueno, ¿y qué condiciones tiene que tener, no? Dejar de dar por sentado un montón de cosas, ¿no? Pero me quedo con esta idea, que una acción genera una responsabilidad.
Bien, igual te digo, me parece que el tema de los derechos humanos o de los derechos en general, no hay que pedir modelar el tema de la descendencia y más a partir de los derechos o de los derechos humanos. Son cosas diferentes, son instrumentos, campos de acción diferentes. Este justamente es el error de esta cultura, que quiere operacionalizar soluciones a partir de la herramienta equivocada. Los derechos humanos están bárbaros y hay que dejarlos ahí donde están. Sí. Es decir, sirven, tienen una utilidad hiper acotada en la realidad. O sea, y representan un conjunto de elementos necesarios en determinadas circunstancias. Pero la discusión acerca de la trascendencia o de la descendencia y demás, la discusión o el cuestionamiento, como vos decías, de la descendencia biológica, no es materia tratable desde el derecho. ¿Me entendés? Sí, no es razonable mezclar esas cosas. Porque, de nuevo, los derechos humanos, fenómeno, dejarlos ahí, hay que cumplirlos, toda la milonga, pero no nos sirven para discutir las cuestiones complejas y los matices. ¿Me entendés? Sí sirven para decir, che, a ver, ¿vivimos en un Estado de Derecho o vivimos en una dictadura? Bueno, si vivimos en una dictadura, hay que restablecer un Estado de Derecho con esto, con lo otro. Ahora, ¿dónde termina eso? Y donde termina la definición más estructural, que eso justamente no tenemos que cometer siempre el error de hablar como estados y de fumarnos las categorías de los estados. Dejemos a los derechos humanos en donde para el Estado, para las leyes, no para nosotros.
Lo entiendo y que tal vez se malinterpretó eso. Comparto lo que vos decís, que están bárbaros los derechos humanos y tienen que estar ahí. Lo que hablaba es lo que se interpreta de da por sentado, o sea, no se replantea.
Pero no, es que no se tiene que replantear. Un derecho humano tiene que dar por sentado algunas cosas. Para empezar, que hay un ser humano. Entonces no es metier del derecho decir, che, pero ¿y si no hay un humano? Eso es metier de la filosofía. Es lo mismo que la ciencia. Le preguntan, ¿y qué pasó antes del Big Bang? No es metier de la ciencia decir qué pasó antes del Big Bang, muchachos. No lo pregunten más porque no le importa la ciencia. Preguntémoslo a otro. Queremos llenar agujeros con cosas que no van. La ciencia se plantea un campo de acción. Déjala ahí. No quieras usar la ciencia para hacer filosofía de tu existencia. No, está ahí. Tiene su utilidad y dejala ahí. El derecho, lo mismo. La política, lo mismo. El problema, la tragedia de esta cultura es que es como la ocupación de Berlín. Se la dividieron como un botín, ¿me entendés? Una parte para acá. Es decir, el campo de la cultura es un Berlín todo alambrado con distintas partes que le dijeron, bueno, a la ciencia vos gestionás esto, a la política vos gestionás esto, el arte gestionás. Y en realidad son todas fuerzas de ocupación de la cultura. Hay que rajarnos de ahí a todos y decir, vamos a hablar de cultura, cultura grande. Vamos a hablar de cultura y vamos a liberar el territorio de la cultura y no vamos a estar tironeando de la ciencia, de la política, del arte para hablar de la cultura grande. Lau.
Una cosa muy breve para cerrar. Me parece perversamente ingenua la interpretación del tema familiar como fundamental causal, como un poco de la línea de lo que decía Babu. Acá tenés a los adolescentes y gente de 20 y pico que no se sientan a comer con sus familias y a verle la cara a los padres o a las madres, como plantea acá, porque hay una guerra clara e implícita, porque esos mismos chicos le están pidiendo a sus padres y a sus abuelos que básicamente no les malogren el futuro. O sea, tenés que 2 semanas antes de esto hay una enorme movilización de la llamada Lost Generation, la generación perdida, que son estos chicos que están reclamando a una determinada coyuntura social, política y fundamentalmente cultural, que, digamos, bueno, nada, les han arrebatado su futuro. Entonces, básicamente, ahí no tenés un problema de que tenés que, si bien la familia es disfuncional, si bien hay un problema de respeto a la autoridad y demás, ahí claramente lo que hay que fortalecer no son los lazos familiares. Ahí lo que tenés que revisar es el estado del sistema, el estado de la cultura y fundamentalmente lo que nos preguntamos hace un par de semanas. ¿Qué predisposición genera en los individuos, en su capacidad de proyección y de operación sobre el presente, un estado existencialista? Que es el centro de esta cuestión. Entre otras, para mí,
sí, yo no sé si es el centro de esta cuestión. Es una faceta más, porque si no estamos. El problema es un modelo de Estado. Y me parece que acá no es el problema de un modelo de Estado. Tenemos una terrible propensión a meternos y que nos metan el discurso en vez de generar una filosofía independiente. El problema no es el modelo de Estado, si es más o menos asistencialista. El problema es otra cosa, es que queremos, reclamamos que instituciones caducas gestionen parcelas tercerizadas de nuestro ser y después nos indignamos cuando esas instituciones fracasadas chocan y generan destrozos. Entonces yo lo que diría es, acá hay una situación, una relación dual que uno tiene con el fenómeno del indignado. Uh-huh. El indignado, uno diría, a ver, este indignado, yo le voy a decir dos cosas a este indignado. La primera es, tenés fundamentos. O sea, estás en el medio de una crisis, es real la crisis que vos ves, te estafaron, te saquearon, te sacaron la vida, te vendieron 50 buzones, estás laburando para los boomers, perdiste. Eso es lo primero que le voy a decir al indignado. Y lo segundo que le voy a decir es, jodete, hacete cargo de la realidad, ¿me entendés? Perdiste el partido, te saquearon, te dieron vuelta. La chica esta, quiero ver el nombre de la chica. Van a pensar que tenemos problemas, que te impongo que solo puede haber una. La otra chica, Rachel no sé cuánto. Rachel, la inglesa, la segunda, esta.
¿Cuál?
My Generation, esta, Rachel Wolf. Esta chica, que tiene 26 años.
Perdón, ¿esta es la que hablaba de la familia?
No, claremos. Esta es una editorial que salió en la revista Prospect Magazine, que habla justamente de el problema de cómo los boomers y la Generation X, Generación X, le dejaron el mundo destruido a los que vienen, básicamente.
Claro, esta chica dice, que, bueno, mis abuelos pudieron convertirse en profesionales sin ir a la universidad, no tenían que sostener una familia. Uh-huh. Para los padres, el título era importante, pero no necesitaban dinero de sus padres a su vez, pudieron comprarse su casita. Esto es, hace 15 años lo venimos diciendo acá. Ella que es una indignada, Raquel, dice, nosotros necesitamos títulos, ¿no? Pequeña naturalización. Es como que a una mina así, uno le da ganas de decirte jodete, ¿no? Pero está muy, muy lastimada ella. Dice, nosotros necesitamos títulos. Y muchos de nosotros necesitamos ayuda a nuestros padres y no podemos acceder a un departamento y mucho menos a una casa sin esa ayuda. Claro, los baby boomers se constituyen como la fuerza política más influyente en Gran Bretaña y usan su capacidad electoral para prevenir que sus hijos tengan las mismas oportunidades que tuvieron ellos. Todo es una queja de por qué no puede acceder a una casa, del tema de la deuda. Dice, después está la deuda, sobre todo para pagar la universidad. Los títulos son más esenciales para nosotros que para la generación precedente. Mirá lo que dice. Pero mirá lo que dice, no entiende nada. Esta Raquel no entiende nada. Vení, Raquel, vení con los muchachos que vas a ver que no es así. O sea, y dice, esto no es culpa de nadie. Es una tendencia, como en cualquier otro país desarrollado. Dice, si un estudiante completa un título, una carrera de 3 años que cuesta 9.000 libras esterlinas, bueno, cuando se gradúe va a deber 37.500 libras, que vendría a ser algo así como 50.000 euros más o menos, ¿no? Bueno, una moneda. Dice que eso equivale a lo mismo que hacer un primer pago para la hipoteca.
En suma, si estudian no se pueden comprar su casa.
Es decir, esta chica con razón se está quejando de que los boomers la saquearon, sus viejos la saquearon, otra que la canibalización. Se la devoraron, la pasaron como un poste, ¿me entendés? Mientras ella escuchaba a los mismos artistas que escuchaban sus viejos y se la pasó idolatrando probablemente a la generación de los 60 y los 70. Bueno, de tanto idolatrar a esa generación, de tanto admirar a la generación de sus padres le cobraron un pequeño precio por ello. Y ahora sus padres viven con jubilaciones, se jubilan a la edad que quieren y tienen... digamos, son los dueños de todo el país y esta generación está saqueada, devastada. Entonces, por un lado, están saqueados, bien, te diste cuenta un poquito tarde y tenés una actitud típica de esa actitud de la minoría que en vez de decir, uy, bueno, yo voy a romper y voy a hacer mi propio orden cultural, dice, hey, estamos siendo discriminados, ¿me dejan entrar para poder formar parte de la fiesta? Esa es la actitud mojigata, mediocre, de los indignados. Ese es el aspecto que condena moral, filosóficamente, a una generación que es increíble, que hace apología de que le pasen por al lado y en el fondo lo que quiere es poder hacer algo parecido cuando ellos estén en la misma situación. Por eso yo, en este espacio predictivo de Observatorio de Tendencias, yo hago una quiero tirar una hipótesis de acá a 20, 30 años, que digo, así como venimos, hace 5 años lanzamos acá la tendencia de las madres asesinas que están en guerra contra sus hijos, contra sus bebés, las bombo airbag, acá yo lo que quiero plantear es que esto se va a agudizar y el resentimiento intergeneracional no va a ser otra cosa que acelerarse, porque ¿qué está Raquel indignada? ¿Qué relación? O sea, vemos que hay una guerra entre boomers y sus hijos, los boomers desde un lugar totalmente complaciente y digamos superado. ¿Cómo va a ser la relación entre Raquel y la generación que le siga? No podemos anticipar algo menos que traumático.
Ahora, pero pregunto, ese trauma, ¿qué canalización puede tener si lo que Raquel le va a reclamar a la generación de sus viejos es: quiero más de lo que ustedes hicieron? Así como los indignados dicen: no, acá el problema es que no hay una democracia real, hagamos las comunas y que se vote en todos lados, como reclamando más institucionalidad de aquellas instituciones que están claramente fracasando. Esa colisión tiene un punto de encuentro también.
Sí, lo que pasa es que después, si vos salís a empatar un partido, lo más probable es que lo pierdas. Esta cultura es muy viva en ese sentido. Una de las primeras cosas que hace es convence al hombre de que tiene que ser conformista, de que tiene que salir a empatar su partido. Es la mejor manera que logra para que después el hombre ganarle el partido al hombre. La cultura le gana el partido al hombre, porque el hombre lo convenció primero de que el empate era un buen negocio. Entonces esto es lo mismo. Rachel, en definitiva, fíjate, parte ya de no haber hecho un análisis crítico, porque si vos haces un análisis crítico intergeneracional, no podés pensar que la generación de los baby boomers es algo menos que fracasada. No podés pensar eso. No podés pensar algo menos que eso. Y Rachel, en el fondo, envidia, idolatra a la generación de los baby boomers. Fíjate, o sea, vos viviste, vos naciste y creciste a la sombra del colapso de tus familias desintegradas, de la infelicidad masticada con rencor de todos los días. Le viste la cara de riesgo país, como dice Ana, a tus viejos. Lo viste en vivo la desintegración y el fracaso de los boomers. Lo viste. Y no puede haber cosa más idiota que envidiar a alguien que fracasa, que alguien que teniendo todos los medios, sí, alguien que teniendo todas las ventajas y todas las prebendas que tuvieron y tienen los boomers, igual fracasan. Fracasan los boomers. Entonces, ahí ya te das cuenta que tenés que tener un posicionamiento distinto y que la verdad que la generación de nuestra generación y la generación que sigue, la verdad que se merece todo lo malo que le pase. Se merece todo lo malo. Porque entraste muy mal. Entraste muy mal a la cuestión. Vos primero tendrías que haber hecho una lectura crítica y tendrías que haber hecho, si querías hacer un homenaje a esa mitología rebelde de tus viejos, por lo menos hubieras ensayado una especie de réplica de rebeldía, a su vez, de cuestionar un poco. Y esto ya lo anticipamos desde el año 1996, que lo anunciamos acá en esta misma aula, que anunciamos que la generación hija de los G60-70 era la generación más mojigata, más chupamedia, de una generación fracasada, y que eso solo podía anticipar una devastación, un saqueo y un fracaso total y absoluto.
Igual, ojo, porque esa generación es la generación X, esto sería la generación Y. Igual, si bien comparto con vos...
Mirá cómo querés, cómo te querés despegar. Somos todos gente joven.
No me quiero despegar. Hay igual nivel de criticidad y de obsecuencia. Pero lo que digo es que...
La generación X.
Sí, tu
un poco más, ¿no?
Un poco más, claro.
Pero un lujo al lado de la generación Y.
Claro,
un lujo, pero al lado.
Totalmente.
Igual los dos un desastre.
Totalmente.
Pero sí, al lado de esto, al lado de Raquel, sí, por favor.
Es que por eso te digo, por lo menos quizás ensayaron cierta rebeldía. Esto no les da ni para ensayar ninguna rebeldía porque están pidiendo que los ayuden a pagar la deuda de la universidad o de la hipoteca para que
¡ay, necesitamos los títulos como mamá y como papá! Por favor, Dios mío.
Bueno, frente a eso cabe preguntarse, en un contexto en el que se pide, como pasa en España, y lo sé de primera mano, se pide que para hacer un trabajo tenga título, maestría, dentro de lo que fue Los Indignados, yo vi varios discursos distintos, además de la muchachita esta, cierto que de fondo hay un poco de eso, ¿no? De bueno, el estado de bienestar, o que bueno, alguien nos apare, qué sé yo. También había gente que decía, no tenemos valor, o sea, no somos seres con un valor de mercado. Digo, frente a eso, ¿qué es? Entiendo que, digo, que el movimiento indignado es indignado, sin dignidad. Ahora, me pregunto, ¿qué otras formas posibles habría? Digo, todos en el currículum tendrían que ponerse de acuerdo y poner, en vez de tengo un máster no sé qué, soy curioso. Digo, ¿qué posibilidades hay de alguna manera como para poder subsistir sin que obviamente la cuestión pase por el derecho propio, o sea, esa cosa de posguerra? ¿Qué otra posibilidad habría de intervenir o de contrahegemonizar o de protestar o de decir, che, este sistema no, está eliminando las posibilidades de toda una generación de jóvenes que necesitan laburar para jugar?
Mira, es maravilloso lo que vos planteas. Y yo te quiero hacer un comentario. El problema es que las generaciones hijas de la de 60-70 son generaciones que hay una cosa, por estar distraído adulando a mamá y a papá por cosas que no corresponden adular y reconocer, se perdieron un pequeño cambio de las reglas de juego, un pequeñito cambio de la regla del juego, que es que lo que tiene más valor no es ser igual, sino que es ser distinto. Entendieron, les pegó mal el discursito de la igualdad. Constituyeron a partir de la deformidad progresista, quisieron constituir un estilo de vida, de lectura de mercado, de lectura de oportunidades, de posicionamiento en el mundo y demás. Y el sueño de una razón afiebrada produce monstruos.
Y produce,
produce cualquier engendros de todo tipo y color. Entonces, si vos, y ya voy con vos, Greti, acá hay una cosa que es que la realidad tan generosa, la realidad de este mundo maravilloso que tenemos, hermoso, realmente, te da siempre oportunidades. Y te mandó un mensaje. En algún momento revisá, quizás está en el correo basura. Te mandó un mensaje. Y ese mensaje es, fíjate que cambiaron las reglas de juego. Si vos querés, ya no tenés que ser igual a. Lo que a una persona que está preocupada por decir, uy, ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo hago para tener un empleo? Lo que fuere. Planteo equivocado. Vos tenés que plantearte, vuelvo a decir algo que vos no estabas, que es que la trampa está en que la cultura le convence al hombre de que se conforme con el empate. Y la única manera de ganar un partido es cuando vos no transás con el empate.
Yo estoy de acuerdo con lo que decís, de todas maneras me pregunto, ¿qué otra forma de intervenir? Porque también...
Pero esto es lo que te estoy... Escuchame entonces lo que te estoy diciendo, porque entonces no me expliqué bien. Porque yo lo que estoy planteando es algo completamente diferente a cualquier concepción de los indignados, de uy, ¿qué hago con mi currículum? O qué... No, es una concepción totalmente diferente. Primero es la singularidad. Es la madre de las rentabilidades. Entonces, si vos querés, ya sé que da un poco de miedito, pero si tenés miedo, bueno, Raquel, andá con Raquel. Si no, pero primero, vos lo que tenés que decir es, si vos vas a querer empatar el partido, esto es una regla del fútbol, Ana. Si vos salís a empatar al partido, lo más probable es que lo pierdas. Entonces vos no puedes salir a la vida a empatar. Si vos salís a la vida a empatar, lo más probable es que pierdas el partido. Y el progresismo, que es el rey de los empates, el resultado ideal es el empate del progresismo. Es la igualdad en el score. 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, ¿viste? Que tenga un puntito para cada uno.
Sí, lo políticamente correcto.
Claro. Y el drama de esta cultura central es que te convenció, te pundió la cabeza con el empate. Ese empate desactiva un posicionamiento aguerrido, un posicionamiento de tracción, de enfrentarse, de nadar contra la corriente. Si vos nadás contra la corriente, fortaleces tu organismo, tu musculatura, tu cuerpo. Nadie hace ejercicio, nadie se fortalece tirado en una cama y con una máquina que te mueve. O sea, vos trabajás contra la máquina, trabajás contra la fuerza. Tenés que hacer fuerza, tenés que traccionar, tenés que oponerte a. Tiene que haber una fuerza de gravitación, algún campo, ante el cual vos decís, yo voy a ir para ese lado y voy a sentir en la atracción sobre mi fuselaje, voy a sentir esa atracción y eso te va a dar forma y te va a permitir volar. El avión vuela porque se opone, logra que la corriente impacte en la estructura del avión y eso lo levanta.
Si se
amiga con el aire y dice, no, yo mejor no presiono nada, no vuela el avión.
1000% de acuerdo, tenemos la misma forma de ver las cosas, concretamente.
Claro.
A vos, ¿qué se te ocurre que uno podría hacer en una situación de recesión económica? Digo, empezar a crear proyectos, sacar mantidos, claro. Salir a meter bombas.
No, pensar lo siguiente, pensar. No está bien, pero el primer recurso que se pierde y que nos destruyeron es el recurso autocultural de ver cuál es la mentalidad que uno tiene y qué instrumentos tiene para ver la realidad. Eso es lo que le sacaron a la pobre Raquel. ¿Entendés? Raquel, viste, le dieron baratija. Le dijeron, bueno, tomá, esto es un póster de John Lennon, ¿me entendés? Vos lo único que necesitas es amor. Entonces vos lo que tenés que decir es, si vos empezás el partido diciendo, no, a ver, si la mayoría va para allá, es probable que esté mal, no que esté bien. Voy a ir para el otro lado, voy a investigar el territorio inexplorado. Voy a ser el aventurero, voy a ir para el otro lado, para el otro lado. Hay que ir contra la corriente, contra las corrientes. Hay que desarrollar un instinto contrahegemónico y contrahegemónico feliz, no un contrahegemónico marginado, yo soy distinto. Fíjate cómo funciona esta cultura. No, yo soy distinto. Como que nos comimos el verso del bullying de la escuela, en donde todos queríamos que nos reconocieran los demás.
Quizás Ana está pensando en cómo se implementa eso.
Esto que te estoy diciendo. Vos tenés que crear rebeldes contrahegemónicos, tipos que van y que si hay algo que es masivo y hay algo que hacen los demás, la hipótesis cero es que eso está mal. Es una mentalidad, es un imperativo de innovación. Es decir, si lo hacen los demás, está mal. No si lo hacen los demás y por algo lo hace tanta gente. Si lo hacen los demás, está mal. Partir de esa base, decir, sí, puede estar todos equivocados. Porque ahí es donde entendés que la cultura funciona como un aglomerador, que la cultura te gana prepoteándote numéricamente, cuantitativamente, y va ganando uno a la vez, haciendo sentir a los pequeños nichos de, che, pero esto me huele que está medio mal, y pero te hacen la encerrona. Te hacen la encerrona y vos decís, bueno, la verdad que deben tener razón, ¿no?
A ver, el movimiento de los indignados encerró en algo muy concreto, que ganó la derecha. Con lo cual estamos 1000% de acuerdo. Lo que mencionaba Pablo de los derechos humanos, me parece que, sí, qué sé yo, no sé, yo lo pensaba en términos del sujeto que está solo y aislado.
Que se haga fuerte. Si está solo y aislado, que no llore más, que enfrente la vida, que se levante y que se ponga Rocky y que se ponga a la banda de sonido de Rocky y que salga a pegar piña, pero piñas en el sentido de que salga bien, sin resentimiento, ¿me entendés? Necesitamos individuos fuertes, fuertes, no yo que lloriqueen como Raquel. Sí. Hay que salir y hay que, o sea, no hay que tener miedo. No hay que tenerle miedo a esta cultura. Eso no solo es algo digno filosóficamente, tratar de decir, bueno, no me van a cooptar, no voy a ni pisar el palito. O sea, voy a ser una persona crítica. No solo a lo filosófico. Lo que quiero plantear, lo increíble, lo generosa que es la realidad, es que no solo es un camino esa oposición positiva, digamos, esa rebeldía total. No solo es algo moralmente noble, no solo es algo sano, sino que es algo impresionantemente redituable. ¿Sabes por qué? Porque no hay nadie usufructuando ese territorio. ¡Está vacío!
Bueno, de hecho, Einstein era un empleado que le dijo, che, ¿y si miramos las cosas de otra manera? Pero bueno, a ver si todos tenemos las mismas circunvalaciones cerebrales que Einstein. Yo creo que también es preciso pensar en términos de adaptación colectiva, de juntar fuerzas.
Pero esto es que estoy hablando, creo que eso es algo realmente muy colectivizable, en el sentido de que
si podés juntarte con otras
que lo colectivo tiene que ser la toma de su soberanía, la asunción de soberanía del individuo. Eso es lo colectivo. O sea, lo colectivo, necesitamos individuos fuertes, soberanos, responsables.
En algún momento vimos nosotros, por ejemplo, que en África la gente se haya levantado porque vino la iglesia a decirle, muchachos, no ser preservativo porque esto es terrible. No, ¿quiénes se levantan? Los que propugnan por los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, lo que planteaba Pablo me parece que es también legítimo.
Pero el tema es para qué, de nuevo, si lo que plantea Pablo es legítimo si estamos en África y tenemos como primera misión.
Estoy hablando del cómo, no es para qué.
Bueno, pero el cómo cambia de acuerdo al para qué. O sea, vos para determinadas misiones tenés distintas herramientas. Sí, no es lo mismo. No, pero si vos tenés como objetivo, decís, bueno, a ver, tenemos que. Vivimos en una dictadura, tenemos que instaurar la democracia. Por eso genera, hay determinadas formas de acción política, de construcción, de acumulación, etc., que es un plan. Pero las misiones son muy diferentes. La misión de restaurar una democracia o de echar a el tirano africano no tiene absolutamente nada que ver con la misión que constituye el plantearse. Voy a enfrentar este mundo, voy a enfrentar las maquinarias culturales más sofisticadas. No es que. Es decir, es otra pantalla. La primera pantalla es la pantalla, no sé, de la democracia o de. ¿Viste? Pero llega un momento en donde yo. No puedes reducir toda esa primera pantalla. El juego va evolucionando.
Yo no hablo de tirano africano, hablo del país más rico del mundo, que es el Vaticano. Entonces, por ahí estaría bueno empezar a yo tengo formación cristiana, no es que, pero me parece que lo que está de fondo en esto de los indignados es no solamente el crédito hipotecario. Es cierto, a ver, el inmigrante pakistaní en ningún momento se hizo una mega movilización indignada.
No, pero...
Es cierto lo que estoy muy de acuerdo con lo que vos decís. De todas maneras, me pregunto: ¿qué opciones hay cuando hay un sistema que tiende a fragmentar, que tiende a generar abulia?
A ver, Gabú.
No, yo creo que justamente cuando hay un sistema que tiende a fragmentar, a hiperfragmentar, una observación independiente y crítica de esa fragmentación te debería dar como resultado que pararte por encima de esa división de especializaciones te va a dar mucha más capacidad que si te insertaras inercialmente en esa lógica fragmentaria. Entonces, ahí, además de, por una cuestión ética, nadás contra la corriente, también por una cuestión, como decía Char, práctica. Te das cuenta que tener más capacidad de lectura de la realidad, más abstracción, menos funcionalización, ser menos parte de una maquinaria en donde vos tenés un rol específico, que solo es capitalizado desde la lógica de un Estado, te da mucha más posibilidades, mucho más poder desde tu individualidad. La fragmentación es real.
Yo creo que acá hay una cosa fundamental, que es que no entrar en la confusión de malestares y de herramientas. O sea, hay que saber primero cuál es el partido que hay que jugar. Porque el gran problema acá es que la cultura en ese sentido juega un papel bastante pícaro, ¿no? Que es que pareciera que todos los malestares van a lugares, van al lugar una bolsa de malestares y después se juntan modelos para tratar de genéricamente de resolver ese malestar. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que saber qué partido jugar. El gran problema acá, y esto ya en algún momento lo planteamos, es que, por ejemplo, con respecto al mundo o a la cultura, hay mucha, muchísima gente que tiene la intención y está dispuesto a erogar recursos propios para tratar de, por ejemplo, mejorar el mundo, mejorar su vida y mejorar el mundo. Pero lo interesante de esto es que, desde mi punto de vista, no solo no le pegan con la visión, con la herramienta, con lo que hay que hacer, como que tienen ganas de jugar, pero no saben, mira qué deporte. Entonces le dan un bate de béisbol y entra a una cancha de fútbol. Entonces no sabe qué hacer, si pegarle a la pelota, si agarrarla con la mano, no sabe qué hacer. Sabe que tiene que quiere jugar algo, sabe que tiene que hacer algo, sabe que hay un problema en algún lado, pero no sabe exactamente dónde está ese problema o cómo ordenar los problemas. Entonces se mezclan cosas y se mezclan los derechos humanos con África, con el capitalismo, con mi problema con mi mamá y el problema del Vaticano y el problema del... Hay todo un montón de problemas y en ese quilombo, o casualidad, hay determinados modelos, yo diría distractivos, que capitalizan esa confusión. Cuando en realidad lo más importante es establecer el juego, el deporte justo que hay que jugar.
Digo, si las reglas, ¿cuál crees? Y que si las reglas no son inconducentes, o no las comprendes, o nadie te las pone, entonces empezar a forjar uno.
Tenés que definir, tenés que primero imponer tus reglas de juego. Decir, yo quiero jugar este deporte. No cualquier deporte. Tengo ganas de jugar. Hay algo internamente que me dice, tengo que jugar a algo acá. Pero no voy a agarrar cualquier cosa que me dicen, me tiran una paleta, una raqueta, cualquier cosa, no. Tenemos que ver qué hay que jugar, qué es lo que pide, cuál es el juego justo, el juego preciso, el mejor juego posible, porque hay muchos juegos para jugar. Pero tenemos que encontrar el mejor. Si hay uno mejor, quiero encontrarlo, quiero saber cuál es el mejor. Y si no existe, hay que inventarlo. Pero está claro que esta realidad está pidiendo el juego perfecto, el juego justo que tenés que jugar para resolver la problemática madre, la que esté más arriba en los niveles de abstracción, la más determinante, la más sofisticada, la más peligrosa. Tenés que plantear la mejor misión posible, la más ambiciosa. Porque a vos te dicen, ¿es bueno ir a robarle al Vaticano y a darle a África? Sí, es bueno. Yo estoy de acuerdo que es bueno. Ahora, ¿es lo mejor, es lo más trascendente que se puede hacer? ¿Qué cosas arreglo con eso? Pero peor, ¿qué cosas dejo de arreglar? El concepto de costo de oportunidad. Es decir, vos tenés muchas cosas para hacer. Unas cuantas de ellas pueden ser virtuosas y positivas. El tema es lo que dejás de hacer por eso. Entonces, por eso quiero que empecemos a trabajar el tema de la distracción. Porque es el riesgo no solo de los que se rinden a la situación del no hacer, sino el peligro de quienes deciden hacer. ¿Qué es? La distracción, la confusión, llenar una cosa con otra, es decir, perder precisión en la especificación de cuál es la misión principal que podemos tener. Y ahí, una vez más, la realidad ha sido extremadamente generosa con nosotros. Porque nos pone una situación increíble. Así como primero vimos que la singularidad paga, que eso no tendría por qué ser así. Podríamos vivir en un mundo, de hecho en la historia de la humanidad ha habido situaciones en donde al singular, y esto lo hemos hablado, lo iban casa por casa y al raro, a la bruja, la mataban, la quemaban. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, Galileo se tuvo que comer un sapo importante, pero pese a que se movía, ¿no? Entonces, tenemos una ventaja. Primero, lo singular paga. Lo singular reditúa. ir en contra de la corriente tiene hasta onda, o sea, en todos los gana. Claro, claro, gana en todos los campos habidos y por haber. Pero hay otra característica fundamental, que es que creo que por primera vez en la historia de la humanidad se da la situación de que se permite, se posibilita disolver la separación entre la lucha por ser uno la mejor persona posible y la lucha por construir el mejor mundo posible. La estructura de la situación, a partir del lenguaje de la irrupción de la problemática cultural, plantea que es una sola cosa. Una sola cosa. Eso es una elegancia. O sea, tenemos que poder entender quién puso eso ahí. O sea, realmente está, es muy sugestivo que tenemos la oportunidad de configurar una misión no sacrificial, es decir, una misión en la cual tu beneficio y el beneficio de todo son indisolubles, indisolubles. O sea, vas a encontrar la manera de que no tenés que decir, bueno, para que ganen los demás pierdo yo, me sacrifico, o para ganar yo sacrifico a los demás. No, es indisoluble. Indisoluble. Y en ese sentido, fíjate, te voy a poner una analogía biológica. Yo al otro día me preguntaba, ¿un tumor que mata a un hombre malo es un tumor maligno o un tumor benigno? En el cáncer hay ciertas células que deciden ser inmortales, uh-huh, y eso condena a la muerte al organismo que las hostea. Uh-huh. En una cultura, individuos que deciden aferrarse a la vida, que deciden construir vida, probablemente condenen o condicionen o catalicen la crisis, la desintegración del organismo que la hostea, de la cultura que la hostea.
O sea, en el tumor de esa cultura.
Exactamente. La existencia, la determinación de unidades, en este caso de individuos, que deciden vivir, quizás se haga insostenible para la cultura que los contiene. Entonces, haciendo esta pequeña referencia, fíjate que eso corresponde a la estructura de la situación. Una cultura de la muerte tan cerrada como esta, tan monolítica como esta, no está acostumbrada a que haya pocos casos, aunque sean contados con los dedos, digamos, que siguen un plan orbital autónomo. Entonces, y ahí, gracias por la teoría de la complejidad, yo dejo la puerta abierta de que, sacando toda comparación cuantitativa, toda elección democrática, la existencia de casos diferentes que salen de la genética del plan celular programado generan un trastorno fatal al organismo que los contiene. O sea, la cultura que los circunda, uh-huh, no puede dejar de anoticiar el arbitrio de esas células decididas a persistir. No puedes mirar para otro lado cuando unas pocas células tienen su propio plan. No, ocurre en un organismo, y yo tengo la sensación de que ocurre en la cultura también. Ese concepto plantea que cuando vos lográs una alineación con la vida, ocurren un montón de fenómenos transformadores hacia adentro y hacia afuera tuyo. Cambia la realidad. Cambia totalmente la realidad. El tejido que te circunda no puede dejar de anoticiar que hay algo que se salió de sus carriles normales.
¿A lo que usualmente uno le llamaría milagro, por ejemplo?
Una anomalía, una mutación. Exacto. Algo fuera de programa. Uh-huh. Y algo con una capacidad de resonancia estructural que no es simplemente cuantificable 1 versus 3 versus 5 versus 10.000. Porque lo que importa ahí es la señal orgánica de que hay una célula que es observada por otras células que está fuera de programa.
Bueno, pero un tumor es una mutación, en definitiva, bueno, de la estructura orgánica con un determinado orden biológico y eso se rompe.
Un tumor es simplemente células que se niegan a morir, células que se niegan a cumplir su función mortal dentro del organismo en el que fueron contenidas.
Claro. De base nos estamos preguntando qué pasa si es posible revertir el tumor, porque me parece que es una pregunta legítima.
Claro.
Vale.
Yo creo que, por supuesto, y de hecho, el organismo reacciona, puede eventualmente llegar a reaccionar contra el tumor, y por supuesto que la cultura va a reaccionar contra células que están fuera de su programa. No te quepa la menor duda que reaccionan y hay un enfrentamiento cultural en un territorio de alta criticidad. Pero en ese sentido, cuando el individuo define una hoja de ruta diferente, se hace fuerte en esta decisión contrahegemónica, arma su propia agenda, sus propias reglas de juego, las valida colectivamente, socialmente, por supuesto, se le da un nuevo sentido a lo social. Social ya no como replicación, como imposición prepotente de los patrones, sino como posibilidad para comunicarse y para compartir y construir entre individuos. Una dimensión, yo diría, casi desconocida de lo social y verdaderamente movilizante de lo social. Eso es lo social que tiene sentido. Porque social, para que sea simplemente multiplicar N por 10 millones, ¿qué es eso social? Eso es ¿viste? Juntar, llenar micro con chori, ¿entendés? Y llenar una plaza.
Es como que sube el colectivo y frente a las caras de los países y dice, buenos días, ese loco.
Claro.
Por lo menos algo se puede iluminar en algún puntito.
Exactamente. Exactamente. Cuando se plantea, cuando un individuo se plantea esta agenda, estas prioridades, esta concepción, hay algo muy importante, que es que puede empezar a tomar conciencia de todas las trampitas y de todas las distracciones que están en el medio. Y ahí entra en cuál es el sentido de la utilización del tiempo, de la atracción. Es decir, fíjate que distracción viene del latín distractio, ¿viste? Del latín distractio, distractionis, vos tendrías que saberlo esto.
No, pero pará.
Haber declinado distractio.
Perdón, ¿es cierto lo que está diciendo? No. Es para quedar, está bien.
Es para quedar, pero es cierto. Porque si voy a quedar, me tomo el trabajo de buscarlo.
Claro, pero para ir a buscarlo.
No.
Curiosidad.
No, todo lo que digo.
Pero para hablar, entonces.
Me extraña que me hagas una pregunta.
Distracciones.
Distracciones, que significa separación. Entonces, fíjate qué interesante.
¿No tracción?
No separación. A mí me gusta la de no tracción.
Literal, claro.
A mí me gusta la de no tracción porque encuentro que justamente el fenómeno de la tracción nos da la mecánica de fortalecimiento del individuo y de certificación de su determinación para tener un plan.
Claro.
O sea, el individuo que siente que no está traccionando, es decir, que no siente el viento en la cara, que no siente el rozamiento, tiene que preguntarse qué está pasando, porque probablemente esté navegando al ritmo de la corriente, no tiene su motor, no tiene su impulso. Entonces, el problema de la tracción, yo creo que adquiere un carácter fundamental y tenemos que desarrollarlo. Tenemos que desarrollar toda una teoría de la tracción. Porque para el individuo va a ser así como el avión cómo mide su velocidad, se fija en una cosa que se llama tubos Pitot, se fija en el rozamiento del aire y de ahí extrae cuál es su velocidad. Del mismo modo, el individuo soberano necesita para su navegación medir ese rozamiento, medir esa tracción, y tiene que buscar desarrollar una mayor tracción. Es decir, el individuo independiente tiene que buscar la corriente más fuerte que exista para nadar contra ella. Tiene que desarrollar ese instinto. Y hay dos corrientes mayores, que en realidad son una sola, y ya voy con vos, Greti, que son las corrientes mayores ante las que puede navegar lo que yo diría un hombre común, que como todo hombre común tiene que intentar ser un superhombre, ¿no?
Uh-huh. Aspirar
a eso. El individuo independiente puede encontrar, va a medir su capacidad de tracción ante el mayor desafío que existe, que es poder enfrentar a la muerte biológica y cultural. Es una sola, en realidad. Es decir, si vos enfrentás la muerte, si vos consolidás la vida, vos estás enfrentándote a la mayor tracción posible, a la mayor corriente, te estás posicionando en una contracorriente ya máxima, ¿no? Y ahí verificás la unión, la integración de estas principales contracorrientes que son estas dos, que en realidad es una.
Ah, claro, pero nombraste dos.
Que es la vida, en realidad es vida versus muerte. Lo que pasa es que vos lo tenés en el territorio hacia adentro tuyo, que es tu organismo, y en tu interacción con el afuera, que es la cultura. Uh-huh. La muerte la tenés operando afuera y adentro tuyo. Entonces, vencer la muerte consistentemente adentro y afuera tuyo implica que vos tenés en un paso, haces las dos cosas más importantes, que es luchar contra la muerte y cambiar el mundo. Vos cambiás el mundo cuando vas en contra del flujo, de la correntada más hegemónica que existe, que es la finitud hecha cultura. Entonces, el tema con esto es darse cuenta que si la distracción en una persona dependiente, en una persona que no tiene un motor y que va navegando como la vida lo va impulsando, no tiene una necesidad, son necesidades diferentes, ¿entiendes? Y la connotación de la distracción es algo muy clave en este sentido, porque la distracción es lo que permite que una persona que no tracciona pueda no sentir, exactamente, no sentir la tensión, la diferencia de potencial subyacente en el hecho de que podría eventualmente encender el motor, que lo tiene, pero no lo enciende. Es decir, ¿cuál es? La situación sería la de un barco que tiene motor, que no lo enciende nunca y va con la corriente, pero tiene en el fondo un motor. Está un poco herrumbroso, hay que ponerlo un poco a punto, pero tiene un motor. Entonces, la distracción lo que permite es no darse cuenta de la tragedia del motor apagado en la navegación a la deriva. Que es el aspecto más chocante cuando vos decís, bueno, este barquito está yendo con el motor apagado y después viene la cascada, ¿cierto? Donde van cayendo todos los barquitos. ¿Qué es lo más estridente de esa situación? Que tiene motor. Porque si vos ves un bolerito que no tiene motor y que no tiene chances estructurales de navegar contra la corriente y zafar del precipicio, es como que tiene otro carácter, es más naturalista la contemplación, ¿no? Es como ver un fenómeno casi, digamos, causal.
Pero hoy el tema de la distracción lo veo más en relación a la persona que tiene la herramienta, sea o no independiente, digamos, y justamente como vos decís, no la está activando, que con respecto a la persona, o sea, solo puede distraerse alguien que tiene la capacidad de ver, pero que elige no ver, o que por determinadas circunstancias no ve, que directamente el que no ve, ¿se entiende? Como que primero hablaste de la persona dependiente y después la persona, no sé si independiente o no, pero que tiene esa herramienta y no
la
utiliza.
La herramienta la tienen todos, no, eso es lo terrible. Que el motor lo tiene todo el mundo. Yo creo que cada hombre tiene todas las herramientas para ser independiente. Uh-huh.
Porque la actuación es válida en ese sentido, digo, en ese sentido, en el sentido de que tenés algo, no lo estás usando porque estás distraído con otra cosa.
Exacto.
Okay.
Espera, estaba ahí. Sí.
No, igual es con una cosa un poco más atrás, con el ejemplo del barco, que vos usaste el ejemplo de los pivotes que tenían, para medir la velocidad.
Los tubos pitot.
Pitot, cualquier cosa. Para medir la velocidad, y yo pienso, ¿no? O sea, se pueden ver tres escenarios. Uno, un barco sin motor, que vas para donde lo lleva la corriente. Uh-huh. Segundo escenario, un barco con un motor de, qué sé yo, un motor X5, uh-huh, de potencia X5, que en un mar con mucha densidad en el agua va a 15 kilómetros por hora, pero el sistema este marca 3. Uh-huh. Y otro que tiene exactamente el mismo motor, el X5, pero está nadando en otras aguas. Y con el mismo motor, el pitot marca 3 también, pero avanzó mucho más.
Mucho más.
Digo, para mí la forma de medirlo no es el sistema este del pitot, sino cuando se...
Un GPS.
Claro, exactamente. Una cosa un poco más exacta. Pero digo, yo he hecho, bueno, por ahí es tirar una anécdota, uh-huh, un ejemplo. Uh-huh. Pero para el caso de la muerte, por ejemplo, yo podría ver... vos como que dijiste, bueno, la forma, o sea, el mayor desafío para el hombre, y con eso estoy de acuerdo, es el desafío de la muerte. Ahora, las posibilidades de revertir, o sea, de ganarle a ese desafío, y los recursos que uno esté invirtiendo en eso, ¿realmente no sería como el barquito que está nadando en el agua densa?
El tema es el gusto que tiene el barquito, o el motorista, o lo que siente el motor, al enfrentar eso y al funcionar. Yo quizás, está muy bueno lo que decís, empieza a temblar un poco la estructura de la metáfora, y eso me hago cargo, quizás no reflejo.
Sí, es que hay veces que
claro, está pasando. Pero yo lo que te, tirando un poco de los pelos de la situación, yo lo que diría es que el enfrentar estos desafíos, a su vez, representa una posibilidad de vida en sí misma no sacrificial, en tanto que reditúa de manera maximal ese camino y esa tracción. Es decir, como que, como para medir un valor vital a partir de la integración de esta nueva figura que es la sensación del viento en la cara. Como que las vidas con viento en la cara y sin viento en la cara son dos categorías de vida diferentes. Y que una vez que se descubre una vida con viento en la cara, es difícil pensar que eso no le gane a una vida que no tiene viento en la cara. Parece una propaganda
de despeño, las caras, ¿no? ¿Cómo estamos con las caras hoy? Y el viento en la cara.
Pero lo que quiero representar es que la inversión en esta misión es una inversión que no representa un sacrificio. O sea, es una inversión que va pagando experiencialmente en sí misma un diferencial. Es decir, que inclusive más allá del logro de esa misión o no, representa una vida diferente en el sentido, probablemente por dos razones. La primera es que es una vida que no está a la sombra de un motor apagado. Yo creo que hay pocas cosas más angustiantes que por más maniobras de resignación y de adaptación que tengas, el silencio del motor apagado mientras el barco va y te vas a estrellar, por más que vos generes una poesía y estetices, no, qué bello que es el barco cayéndose y despedazándose con las rocas.
En la corrosión del potencial.
Cuando alguien dice, bueno, pero relájate, disfrutá del viajecito hasta que se estrella, olvídate, o sea, integralo, sí, es parte del ciclo, la vida, la muerte, olvídate de lo trágico, reconnotalo, pero yo creo que hay algo que es que el silencio del motor apagado le da una tristeza de base, un piso de tristeza a la vida resignada, que no se compara con una vida en donde está el motor prendido, y más allá de que probabilísticamente pueda terminar en el mismo precipicio, es vivificante en sí mismo y está despojado de ese aguijonazo, de esa angustia que le imprime esa, es decir, la irremediable tristeza de la vida resignada, del empate. Como que la hay un techo de felicidad muy bajo. Es decir, el engaño a pichanga de esta cultura es que te quieren decir que vos, relajándote, distrayéndote, vas a olvidarte que claudicaste y vas a poder disfrutar pese a que claudicaste. Uh-huh. Y eso, hay dos posibilidades. O vos verdaderamente te olvidás que claudicaste a un costo de podar sensibilidad y convertirte en una planta, anestesiarte, digamos, la paradoja de la anestesia. Es decir, vos decís, y pero yo no siento nada, yo siento que todo está bien. Está bien, pero lo que importa ahí son las complejidades que vos podaste. Okay. Y la otra es que si vos no anestesias lo suficiente, la angustia se siente, la derrota se siente. Y eso lo ves en la cara de cada madre que pese a que exprime a su bebé, a su hijo, tratando de extraer alguna esencia de justificación vital, de pseudo felicidad o lo que sea, no puede sacarse la cara de riesgo país, no sale con nada. La única manera que sale la cara de riesgo país es teniendo un plan honesto que ponga las cosas sobre la mesa, que transparente la oposición que hay entre uno y los grandes problemas, es decir, la muerte y la cultura de la muerte, que los ponga sobre la mesa, que los asuma y que los enfrente con valentía y con optimismo y con creatividad. Más allá de que después puede salir de muchas maneras el partido, pero en términos futbolísticos hay muchas maneras de perder un partido. Y es terrible, y yo creo que cada vez más se nota, y está la cultura. Hay un mensaje en la cultura a través de las posibilidades, los avances tecnológicos y demás, que va incrementando esa angustia residual. Uh-huh. El y si realmente fuera posible, eso cada año que pase va a ser un aguijoneo mayor. Y va a ser un acicate para la angustia que va a ser indisimulable, no lo vas a poder tapar con nada, no lo vas a poder caretear más, porque vas a sentir que, y al final, nada, nunca aprendí el motor, nunca aprendí el verdadero motor, nunca me planteé ante la vida y dije, yo voy a enfrentar lo que no me gusta, y voy a tratar de promover lo que me gusta. ¿Me gusta la vida? Bueno, sí, me gusta la vida, la voy a extender todo lo que pueda.
Uno podría pensar que esa angustia sería mayor si viera a su alrededor motores funcionando exitosamente contra la corriente.
Claro, eso sería terrible. Por eso podemos ya ver las guerras culturales que se avecinan. Porque aquellos que osen empezar a prender motores generan una multiplicación de esa angustia. Esa angustia, tía, que ya está, porque las ves en las caras. Vos ves las caras. Miren las caras. Es muy sencillo. Miren las caras. Y ahí te vas a dar cuenta si esa persona está bien, está mal, cómo le pega la realidad. Ahora, si esa angustia, que en un concepto, en un escenario es hegemónico de la cultura, con ausencia de alternativas, no lograron imponer su modelo, no lograron imponer ni siquiera una pálida y berreta simulación de felicidad. Imagínate si en otro escenario cultural, en donde empiezan a reverdecer ciertos brotes o ciertos posicionamientos alternativos. Es como que se genera una grieta en una ilusión que ya era medellina. ¿Algo más para cerrar, muchachos? ¿Alguien quiere hacer un comentario final?
El desafío entonces no sería la muerte, sino la vida de la mejor forma posible. A ver si caso la onda. Propiciando una especie de vuelo por sobre todo aquello que parecería conducir inevitablemente a la muerte. Me parece que de alguna manera lo que percibo que puede generar un poco de bronco, de discordia, esta cosa de el padre, ¿no?, que autofagocita al hijo, que tiene esa cosa de canibalismo, que de vuelta, me parece que es como una forma, quizás, depende de cómo se lo tome, fallida de poner en un otro cuestiones de vida, cuando en realidad tiene todas las complejidades del mundo tener un hijo. Me gustaría ver la cara de la Reche.
Cerramos con la cara de Reche. Bueno, les agradezco mucho a todos esta participación. Nos vemos el jueves que viene. Gracias.